tardes, estamos en día viernes, Terapia Chilensis, día de cultura, de libros, películas, series, todo tipo de tráfico de informaciones culturales.
Tráfico de informaciones culturales, bueno, es una buena baja para este
está
programa.
Bueno, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Sofía?
Bien, muy bien, ¿ustedes?
¿Cómo está Arturo?
Bien, bien, gracias.
Semana interrumpida también.
Semana, sí.
Se agradece eso, sí. Siempre.
Oigan, quería comenzar contándoles que me di una vuelta por distintas librerías en mi parte de mi trabajo. Hice la pregunta habitual, ¿qué libros se están vendiendo? Pero agregué una nueva a este cuestionario con los amigos libreros. ¿Qué libro están comprando los jóvenes? Ya vemos, el que lejos tenía mayores posibilidades de ser comprado por jóvenes, pero muy por lejos, es un libro que se llama Indigno de ser humano, de un escritor japonés que se llama Osamu Dazai. Es un libro clásico japonés, o sea, no es una novedad. Está publicado por esta editorial Abducción. Primero que nada, decir algunas cosas sobre el autor. Es un tipo que nació en el año 1909 y que murió en el año 48, o sea, vivió 39 años, muy poco. Tiene dos obras cuyas características autobiográficas lo hacen muy importante. Una se llama El ocaso, del año 47, e Indigno de ser humano, del año 49. Lo publica el mismo año cuando muere. Este personaje es una especie rebelde, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es la literatura japonesa por su estilo de vida, tipo dado a los vicios, al alcohol, a las drogas, y muy apasionado. Por ejemplo, cuando su héroe literario era Akutagawa, que se suicidó en 1927, entonces él era muy joven, este señor Osamu Dazai, y producto de este suicidio empieza a descuidar su vida y se pone cada vez, llamémoslo, entra en una deriva de alcohol, de dinero, de ropa, pero además agrega un asunto que es no menor, que se empieza a estudiar marxismo en Japón, que es una cuestión que no existe, digamos, está prohibido. Bueno, participa.
Entonces, ¿él empieza a estudiar marxismo?
Sí,
o
en la universidad.
En la universidad.
Producto de esta deriva que cae, entre otras cosas, como parece que en Japón es muy mal visto, está vetado el Partido Comunista, él ingresa a este Partido Comunista, razón por la cual además es arrestado y torturado.
¿Esto en qué año más o menos?
Esto aproximadamente en el año 30.
Ah, antes de la Primera Guerra.
Sí, sí. Para la Segunda Guerra no fue reclutado por problemas de salud, tenía tuberculosis, y durante los años siguientes va a escribir estas novelas tan importantes. Se va a convertir en una de las voces literarias de su tiempo, estoy hablando del año 48 aproximadamente, cuando los valores tradicionales del Japón venían en retirada. En la cumbre de su carrera literaria, había publicado El ocaso y Indigno de ser humano, se suicida junto a su amante. Año 48, miren la manera particular. Su amante es una viuda joven. Deja a su esposa y a sus tres hijos en una situación económica calamitosa. El tipo se tira a un río, un canal, en el suburbio de Mitaka. Quedan los dos cuerpos abrazados con una cuerda roja, encontrados días después. Tenía 39 años él.
¿Imposible más japonés?
Absolutamente. Bueno, el libro de él, Indigno de ser humano, relata el declive de un estudiante que se llama Oso, que llega a la ciudad a estudiar, pero termina cayendo, es bien autobiográfico, en todo tipo de exceso de alcoholismo, y es morfinómano. Está contado de una manera bien particular esto, porque son en primera persona, eso es lo que es muy enganchador, y tiene un prólogo y un epílogo en tercera persona que, como si esto fuera un documento encontrado, habla de la vida de este niño, de la familia que lo repudia después del primer intento de suicidio. Me refiero a la novela, Indigno Ser Humano cuenta esto. Finalmente, este personaje oso que ha caído en varios intentos de suicidio, que tiene una vida, por decirlo menos, angustiante, se salva como dibujante de manga. Es mantenido por mujeres que se están, pese a todos sus males, enamoradas de él. Entonces es un héroe absolutamente imposible mejor. El estilo de este escritor, Dazai, es muy directo. No hay muchas descripciones, un narrador que tiene conciencia de su decadencia, irónico. Es un libro sobre la autodestrucción. Finalmente. Lo recomiendo de todas maneras. Hay una película de Genjiro Arato y has adaptado esto al anime y al manga. Eso yo creo que hay un vínculo, además que el personaje se haya salvado haciendo manga. Lo recomiendo de todas maneras, no suelta.
Matías, y preguntaste tú qué lleva a estos jóvenes que compran este libro a comprar, cómo se enteran, cómo...
Claro, sobre todo si no es una novedad y es un clásico. Claro.
El segundo, voy a traer el otro, pero hay otro clásico japonés anterior a este, en año, o sea, un clásico, publicado por la misma editorial que tiene también mucha boca a boca. Pero debo reconocer que compré este libro, lo leí con bastante apuro. Me impresionó, es un gran libro, lo primero que quiero decir. Y después mi hijo había dado sus exámenes en la universidad, todo bien, estaba como feliz, que dijo, quiero leer algo nuevo, y le pasé varios libros, y este lo escogió inmediatamente.
Sí, o sea, algo le...
Algo le hizo sentido. De partida de una historia que yo creo que lo que tiene sentido es que nos gusta ver la decadencia de Japón. Porque yo he visto también en YouTube que hay una cantidad de videos que dicen lado B de Tokio. O sea, como que este Japón ordenado, quisiéramos ver un Japón más oscuro, que se ve en este personaje de Ryu Murakami también, más, un poco relacionado con Tanizaki también en las novelas de él, que tiene que ver con el de Tokyo Blues, quizá al comienzo. Que no es el Japón tan ordenado, sino que donde aparecen las perversiones o donde aparece personajes con gestos autodestructivos, que también yo creo que eso es la alienado, irónico. Vaya a saber uno que le encuentran los jóvenes, pero está funcionando, algún atractivo tiene. Además está decir que la editorial tiene un atractivo especial para los jóvenes. Abducción. Y el libro se llama Indigno de Ser Humano, de Osamu Dazai.
Osamu Dazai.
Para que no hemos soltado este año los japoneses,
sí,
los coreanos.
Coreano, sí.
Bueno, es que esto es lo que está pasando.
Sí,
o sea, si uno va a las librerías, también hay cantidad de traducciones.
Y tiene como este atributo de culto, muchas veces lo que proviene de por esos lados.
Sí, y además para que se traduzcan las cosas, tienen que pasar hartos filtros, porque entonces recibimos... Seguramente una cuestión muy parcial. Yo, por ejemplo, me enteré hace poco que la fama que tiene Tanizaki, que para nosotros es un escritor muy equivalente a Mishima o eso así, no es tal en Japón.
¿Ah, no?
Es un poquito menor que, no Mira. Sé. O sea, tenemos una versión de la literatura japonesa que no coincide con lo que tienen los japoneses de sí mismos. Eso quiero decir. Pero muy bueno eso. También la tenemos de los europeos.
Así
como también hay... no se me viene ahora ninguno a la cabeza, una banda canadiense que una vez vi un documental, así como hay cantantes, artistas occidentales que causan sensación allá.
Totalmente.
Aquí ni tanto, creo que la chica Crystal, una que es de la televisión aquí chilena, allá es un hit.
¿Ah, sí?
Sí, pasan cosas, viceversa.
O sea, es lógico que por la distancia y el idioma interpretemos los signos de manera... distinta. Así que, no, interesante. Pero hay algo está pasando, yo creo, más profundo. Son personajes también que viven sus tormentos de una manera que ahora está absolutamente reprimida. En literatura, eso también yo pienso. Gente que hace muy violenta en un mundo donde está absolutamente la violencia está más bien en el habla y ahora está apareciendo por otros lados. Pero no es el equivalente a lo que uno lee como literatura. Son ultraviolentos, por decirlo de alguna manera. Esa es la sensación que tengo yo, o excesivo en ese plano. Estos escritores, me refiero a Dazai y en Ryuka Kutagawa.
No,
perdón, Ander. Ryuka en Murakami.
Murakami, el Dark.
El Dark, sí. Claro. Sí. Es que eso, Tanizaki también, es lo que más se traduce. Y uno ve, en todas las librerías están. Sofía, tú viste una película que está muy de moda.
No, vi una película que en realidad me venía apareciendo y no la había apuntado, y fue un acierto. Se llama Mi nombre era Aileen. Es una película del año pasado, de 2023, que está disponible en Max o HBO Max, para los más...
Pero viste otra también.
Ah, Arráncame la vida también. Sí. No, pero primero quería hablar de esta, que es una película estadounidense basada en un thriller de la escritora Otessa Mosfeck. Hemos hablado de ella recurrentemente aquí. Hablamos de su último libro, Las Bonas. Pero esta es su primera novela, que es de 2015.
Está recién traducida todo esto.
¿Esta? Sí. Mi nombre era Aileen. Y... lleva al cine como podrán apreciar con esta película, dirigida por William Oldroy y protagonizada por Thomasin McKenzie, que es una chica bien joven. Yo la había visto antes en una película que se llama Jojo Rabbit, capaz ustedes la vieron ahí también, y con Anne Hathaway, que es, digamos así, el rostro más reconocible, por la cual finalmente me incliné por ver esta película. Se trata de una chica jovencísima que vive en un pueblo estadounidense, todo medio gris, y que trabaja en una cárcel, pero trabaja en la cárcel como funcionaria, como secretaria administrativa en la cárcel. Ahí, claro, de alguna manera entra en contacto también con el delito, con la maldad, si se puede así decir, y vive con su padre, un padre alcohólico, maltratador, que ejerce sobre ella un maltrato verbal bien feroz. Hay una madre que ya no está, uno no sabe bien si se fue, si se quitó la vida, si murió por causas naturales, pero por ahí se menciona que fue bien dramático todo lo que pasó con ella, que en algún minuto tuvo problemas de salud mental. Y esta chica, que tiene veintipocos, se viste con la ropa de su madre, entonces saca unos abrigos bien elegantes, con piel y qué sé yo, media anticuada para su edad, y trabaja en la cárcel. Todo parece acontecer de manera más o menos triste y fría, es invierno, hasta que llega a la cárcel una mujer que viene ahí como a... Tampoco es demasiado explícito lo que ella hace, pero es una mediadora con los presos, atiende a los presos. Y es interpretada por Anne Hathaway, ella es una mujer rubia, platinada, llena de estilo, brilla, y esta chica queda totalmente omnibulada. Y esta mujer, además de ser, como de encarnar una cosa media woman power y de totalmente empoderada para la época y qué sé yo, además se fija en ella, como nunca nadie se había fijado en ella, y le sabe apreciar su sensibilidad, su inteligencia y qué sé yo, la va como convirtiendo en una amiga. Esta chica se siente absolutamente honrada y mareada de felicidad de que al fin pasó algo bueno en su vida. Y todo esto que uno dice, bueno, ¿por dónde seguirá? De repente pega un giro ya de thriller total y absoluto, y nos vemos enfrentados a una situación de vida y muerte bastante sorprendente. Así que la película es entretenida también, oscurita.
La novela está publicada por Alfaguara.
Sí, Alfaguara de 2015, tú dices que sí. Está recién traducida.
O sea, no, está publicada. Digo, yo la vi hace poco circulando porque... Los libros de Otessa Mosfeck hoy día como que tienen...
Claro, como esta es una primera novela que ahora está probablemente mucho más destacada por el éxito que ha ido teniendo la autora. Y esta película a mí me gustó mucho también la cinematográficamente. La película me parece interesante, el tratamiento de color que tiene... y una historia que tiene la gracia de sorprender y buenas actuaciones.
Mira, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con Anne Hathaway, que de un momento a otro está ocupando un espacio en el cine importante y pasó de ser como una chica pava a una sex símbolo, ¿no?
Pues, claro, era como la en El Diablo se viste a la moda, era personificada lo nerd.
Sí.
Pero luego ha sido también ha sido la Gatúbela.
Pero hoy día
o sea, lleva muchos años estando arriba de la pelota.
Pero yo creo que hoy día es más sexy que nunca.
Este personaje tuvo harto halago a nivel de crítica. Se dijo como que estaría actoralmente conquistando un territorio más complejo, por así decirlo.
Claro, porque también protagoniza la película que...
Claro, donde una película, se me olvidó cómo se llama ahora, de Netflix, donde encarna una mujer madura en sus 40 que se engancha con un cantante, con un artista pop de 20 y pocos. Claro, sí, y se la elogia mucho también con estas fotos que la contrastan a ella hace 20 años y ahora y está prácticamente igual. Está encarnando ahora la mujer ya madura en sus 40 y tanto, espléndida y llegando también a un nivel de actuación más, quizá, no sé, con más recovecos.
Y con mejores directores.
Sí, sí. Pero yo creo que hace rato está bien posicionada. No sé si no se me viene a la cabeza como algo novedoso. Creo que la otra chica que actúa en la película es como de estos rostros que se están empezando a repetir y que tiene potencia, creo yo. La Thomasin McKenzie.
Que yo me fijo en la de 40. Mamá.
Está bien, me parece. Me parece apropiado.
O sea, para ser decente. Por
claro,
lo menos,
está sí. Bien.
Querido Arturo, ¿cómo andas?
Bien, mira, yo vi una película que tú me mandaste
y que yo no vi.
Que está en Film Affinity, que se llama Wildcat, dirigida por Ethan Hawke y que es una reconstrucción de la vida de la escritora Flannery O'Connor.
De la cual somos fan total.
Es una gran, gran cuentista que, digamos, no sé, nació el año 25, murió el año 64, creo por ahí. Me gustó mucho la Maya Hawke como encarnando el personaje de Flannery O'Connor y a su vez encarnando muchos de los protagonistas, de las protagonistas, incluso de un protagonista,
de los cuentos
de Flannery O'Connor, porque la película está armada como reconstruyendo la vida de ella a la vez que los cuentos. Ahora, yo hace mucho tiempo que no leía a Flannery O'Connor, pero se me vinieron a la memoria viendo estos cuentos en el cine, digamos, en la película. Un cuento que se llama algo como todo lo que tiene que subir tiene
que bajar,
converger.
Sí.
Y otro cuento que se llama algo como Buena gente de campo.
Sí.
Esos dos cuentos los recordé vivamente mientras veía la película porque probablemente me produjeron particular impresión. Y efectivamente son grandes cuentos. Uno de ellos, a propósito, tú usaste la palabra maldad recién. Uno donde... que una de las virtudes de esta mujer, de Flannery O'Connor, es poder novelar la maldad, ¿no? De una forma muy persuasiva y muy penetrante y muy inesperada, ¿no?
Un hombre bueno es difícil de encontrar. Es uno de los grandes cuentos.
Es otro de los grandes cuentos, sí. Sí.
El río, bueno, es una gran escritora.
No, es una gran novela. Ahora, yo no sé qué pasa con alguien que nunca haya leído un cuento de ella. No sé cómo funciona la película en forma totalmente autónoma. Eso me quedó esa duda, como una pregunta, no sé.
La película es bien original en su estructura.
Sí. Sí.
O sea, hay que abrir la cabeza y entregarse al...
Claro, porque estamos todo el tiempo pasando de ella a estos cuentos.
Que ella una mujer que tuvo lupus.
La voz de esta mujer,
ella tuvo lupus, era coja...
Claro, en la etapa
vivió,
final de su vida estuvo en muletas, claro.
Vivió
claro,
poco
tenía
años.
Tenía un aspecto, por así decirlo, especial.
Le fascinaban los animales, en particular un tipo de pájaro, ¿cómo se llama?
Los pavos reales.
No sé si, yo no he visto la película, pero no sé si aparece eso.
Sí, aparece por ahí un pavo real, de repente. Aparece el gran poeta Robert Lowell.
Que es su gran amigo.
Que era muy amigo de ella, que aparece como una relación medio de amor.
Medio pretendiente.
Sí, pero hasta donde yo había sabido no fue más que una amistad y sobre todo mucha correspondencia.
Quizás medio platónico.
Puede ser.
Bob Lowell es un hombre,
gran poeta, tiene un libro extraordinario que se llama Study Lives, no sé
cómo. Sí, en Estudios del Natural. Pero hay que hacer un recorrido de su vida amorosa, en la cual está Sylvia Plath y Ian Sexton también, Robert Lowell. Y íntimo amigo de Elizabeth Bishop, o sea, un gran amigo de las mujeres.
Sí.
¿Sabes? Perdona, interrupción respecto a la Flannery O'Connor. Están publicados sus cuentos por la editorial Lumen, están bastante baratos en Busca Libre. Y hay muchos libros que se han, o sea, muchas películas que se han hecho en base a algunos de sus cuentos.
Digamos, ¿ah, sí? No
sé. Sí, es una escritora muy deseada de parte del cine. Incluso no todos han llegado, por cierto, a nosotros, porque es fundamentalmente son películas menores, pero hay una fijación con ella, así que Ethan Hawke haya...
Bueno, la protagonista es la Maya Hawke, hija de Ethan Hawke.
Del director, claro.
Y con la Uma Thurman, creo que es la madre, ¿no? Ahí tendrá que chequear ese dato, sí, mal no recuerdo.
Yo creo que ya hace, no digamos un papel, porque hace muchos papeles, muy bien. También la madre es una figura importante también en los cuentos, Flannery O'Connor.
Además, en la vida real ella es la que sostenía como la casa mientras escribía Flannery O'Connor.
Entonces, bien los análisis.
Ah, y que la madre, por así decirlo, está interpretada por Laura Finney, que es una gran actriz también en esta película.
Y que también hace más de un papel, digamos.
Claro.
Porque también aparece pues actuando en los personajes como personaje de cuento, digamos.
Entonces, Maya Ray Thurman Hawke, perdón. Sí, hija de Ethan Hawke con Uma Thurman. Tiene de dónde salir talentosa la chica.
Bueno, ¿te parece buena la película?
A mí me gustó, tiene una estructura entretenida, interesante, por estos pasos permanentes de ella a los cuentos. Me pareció que era un retrato bien creíble lo que puede haber sido ella. Me gustó, sí.
Robert Lowell, me acordé cuando murió Flannery O'Connor, estaba muy afectado, fue internado por última vez en un psiquiátrico, y una de sus últimas palabras eran cartas dirigidas al Vaticano para que a ella la consideraran santa.
Santa. Sí, porque ella era católica, llena de dudas,
pero católica. Pero
básicamente católica, y eso aparece también.
Es muy importante en su escritura, escritora gótica del sur de Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál era el milagro para ser la santa? Que lo había convertido a él, al catolicismo. El hijo de Robert Lowell, estaba bastante loco.
Robert Lowell.
Ni más ni menos.
Sí.
Bueno, era bien desequilibrado Robert Lowell.
Sí, pero un gran poeta. A propósito de poeta, está circulando después de muchos años que no aparecían libros de él. A mí me tocó ser su editor, de Gonzalo Millán. LOM acaba de publicar La ciudad y otros poemas. Gonzalo Millán fue un escritor muy importante, es todavía un tipo muy importante su obra. Poeta de la generación de los 60, que murió el año 2006. Me tocó ser amigo de él, y dejó un diario de muerte que se llama Veneno del Escorpión Azul, que es también un libro de culto. Bueno, se ha encontrado a la familia de Millán, a los dueños de los derechos, y por fin van a empezar a aparecer, o están apareciendo algunos libros. Este es uno de ellos, que reúne poemas de distintos volúmenes de Millán, partiendo por el libro Vida, que es un libro muy pop, que yo creo que a la poesía chilena lo remeció, y viene el libro completo, La ciudad, que es un libro político.
Ahora muy importante, muy central.
Que habla, por cierto, del año 79, que lo publicó en Canadá, es un libro tremendo, sobre el golpe militar y la vida que va a tener después. Están algunos poemas de Virus, Seudónimos de la Muerte, Relación Personal, que son otros libros de Millán. Es bastante impresionante el libro, aparte de lo poderoso que es la ciudad. A mí me llamaron mucho la atención cómo se mantienen vivos los poemas de Millán. Hay uno precioso que se llama Apocalipsis Doméstico, donde va narrando distintos hechos que le suceden a un matrimonio, con mucha distancia, porque fue un poeta que le interesaba el objetivismo en algún momento. Después dejó de interesarle el objetivismo y hizo un libro que se llama Autorretrato de Memoria. O sea, tenía mucho estilo, se mantiene plenamente vigente, celebro que volvamos a poder leerlo, a reconocer su escritura. Son textos llenos de matices y a la vez con imágenes muy nítidas. Millán va a meterle a la poesía chilena, a mi entender, una tradición que no conocíamos bien, debido a que había de alguna manera que reaccionar a Nicanor Parra, y él va a reaccionar haciendo una poesía muy fría, con imágenes casi sacadas de avisos publicitarios, con una imagen o con una idea de lo poético en un momento que tenía que ver con la distancia. Eso después lo va a disolver y también va a tener poemas de amor, pero va a darle esa herencia a nuestra tradición que es no menor. Lo recomiendo de todas maneras, La ciudad y otros poemas. Tiene prólogo de Naín Nómez y está publicado por LOM.
Oye, una gran noticia que se haya editado este libro.
Sí, los que quieran conocer a Millán se pueden meter a YouTube y pueden verlo a él recitar el poema 48 de La ciudad.
Es famosísimo.
Un poema,
sí,
famosísimo, que aparece en el documental de Allende que hizo Patricio Guzmán. Uh-huh. Aparece Gonzalo Millán recitando ese poema. Es magnífico, así que vale la pena celebrar lo que está pasando, porque yo creo que era un poeta que había que volver a leerlo después de su muerte, que fue lamentable y prematura.
O sea, pero está presente, yo siento.
Está presente, había muchas ganas de leerlo, por eso digo que es una muy buena noticia, porque es un momento de recepción.
O sea, ¿no? que los últimos años ha agarrado visibilidad.
Pero porque está desaparecido. Eso es muy necesario para agarrar visibilidad a veces. Se lo olvida mucho a veces a los escritores y publican demasiado. Entonces la gente cree que están siempre presentes y en verdad no generan misterio. Yo creo que Millán ya hay un misterio. Hay una generación que no lo leyó en su momento y que quiere volver a reconocerlo. Y que está buscando sus libros. Me parece súper propicio que aparezca. No puede haber una mejor noticia cultural. Viene el premio a todo esto... Nacional de Literatura y de otras especialidades. Así que se están armando los jurados, he sabido yo
los
por
bandos,
ahí.
¿Los bandos?
No hay bandos, como que dice la literatura, yo creo que se está muy atomizada, entonces el premio es una cuestión muy mainstream. Así que veremos quién se
¿alguna apuesta?
Obtiene. Una mujer, yo creo que Elvira Hernández lo va a obtener, o Rosa Betty Muñoz. Cualquiera de las dos son mi apuesta.
Son dos cartas bien firmes, bien fuertes.
Sí, yo creo que hay una disposición política que sea una mujer de parte del gobierno,
sí.
Cuestión que es muy difícil revertirla de parte del jurado. Entonces deja una candidata hombre fuera y dentro de las candidatas mujeres, la que a mí, las dos que me tinca que pueden obtenerlo, ya sea la Rosa Betty Muñoz o la Elvira Hernández. Y lo merecerían.
Lo merecerían, sin duda, por cierto.
Arráncame,
sí,
la vida,
¿eh? Arráncame la vida. Me puse al día, o saldé una deuda que tenía con Arráncame la vida, que es una canción de Agustín Lara, es un libro de Ángeles Mastretta del año 85, y que yo nunca leí en su momento, no sé por qué, yo creo que tuve un prejuicio como de excesivo romanticismo, o en una época me hacía más la interesante con mis lecturas o qué sé yo, pero no, nunca la agarré. Y desde hace un tiempo está disponible la película, una película del 2008, está en el catálogo de Netflix. Y bueno, es un clásico, creo yo, latinoamericano. Y dije, bueno, ya, veré, Arráncame la vida. Y me entretuvo mucho, me gustó mucho, en la historia de una chica de Puebla, tal como su autora Ángeles Mastretta, situada en 1949, post-revolución mexicana. Ella tiene 15 años y se quiere comer el mundo. Y en esto llega un general bastante mayor que ella, unos 15 o 20 años mayor que ella, y con toda esa experiencia a cuesta, y le tiende una mano para salir de su casa, y ella, a pesar de tener una feliz vida familiar, de ser muy cercana a su padre, eso también lo aborda la película, me imagino que la novela más aún, dice, bueno, esta es la mía para ir a comerme el mundo rápido, me caso con este hombre. Y por supuesto que, tal como dicen las primeras líneas del guión, se pegaría a todos los porrazos que eso conlleva para adelante. Pero ella tiene muchas ansias, parte yendo a una especie de bruja y le dice, yo quiero sentir, necesito sentir.
¡Qué horror!
Se refería a lo sexual, quería entrar al terreno del placer. Claro. Yeah. Llega un punto, años después va a la misma bruja y le dice, no quiero sentir más. Bueno, pero lo interesante de los personajes, que de alguna manera no es la típica mujer sumisa, a pesar de que es el rol que ejerce, o sea, permanece casada con este hombre que no solo tiene millones de amantes, sino que es un villano político, corrupto,
tipo
tirano,
un líder mexicano,
sí, mero mero,
sí, sí.
pero de la peor calaña humana, pero al mismo tiempo, y lo que me pareció interesante, un villano que mantiene un cierto encanto, una cierta simpatía, una desfachatez y un machismo ya, pero absoluto, pero tanto así que se alcanza a dar la vuelta como del cara de palismo, por así decirlo, por no usar otra palabrota. Entonces, tiene más dimensiones, no es solo un hombre malvado, sino que ocurren más cosas, y por supuesto, ella después de estos primeros años y de alcanzar ya un poquito su propia experiencia de ser madre muy joven, etcétera, conoce el amor verdadero, y se desata una pasión, y de eso, ahí está el Arráncame la vida. Me parece una película totalmente recomendable para ver en Netflix, para quienes hayan leído la novela y para quienes no también. Me gustó mucho.
¿No te hizo falta haber leído la novela para poderla seguir?
No, me dieron ganas de haber retrocedido a través del tiempo. No sé si ahora voy a agarrar la novela, pero me hubiera gustado haberla leído. Creo que tiene que haber tenido, por supuesto, más profundidad, porque transcurren varios años en la película, que deben estar compactados para el formato de 2 horas.
Yo tengo dos teorías respecto a tu película que no voy a ver, pero uno es que no la leíste debido a que a lata lee las cosas que están de moda.
Uh-huh. Eso, en su momento.
Y luego
no,
otro,
pero cuando salió este libro yo era guagua,
era muy chica, eso lo que te iba a decir, era una niñita.
No, bueno, y lo abuelita. Otro es que hiciste bien en no leerlo.
¿No te gustó nada?
No sé, tengo esa impresión, son teorías.
Pero ¿pero leíste alguna?
No, de repente son mejores las películas que los libros.
Yo encuentro buena novela.
Buena novela.
Corta, ya, me equivoqué. Intensa. Pienso yo, no sé, yo la leí con mucho gusto y fue un éxito.
Total, me acuerdo.
Claro, en mi cabeza hermanada, o sea, con el éxito de La Casa de los Espíritus, exactamente.
Sí, fue como una cosa así.
Y de Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel, como por ahí
sí,
se me...
Sí,
se
no,
me...
sí, fue un éxito en España, alinean, en todas partes del mundo hispano.
Me caen tan mal esos mexicanos, güey.
Los mexicanos.
No, ese tipo de mexicano, el macho,
los cuates.
No, esa onda, claro, la caricatura.
Claro, esa,
no, si
claro,
los mexicanos eran estupendo, pero político, me refiero a la caricatura que tenemos.
La corruptela y todo eso. Sí,
es que no es así, por lo demás. Otra manera,
no,
hoy día,
bueno, claro, estamos hablando aquí de aquellos años revolucionarios.
Claro, momento inicial de la Revolución Mexicana.
Es que uno se...
Pero ya triunfante, digo.
Sí. Creo que también es la misma historia de casi todas las revoluciones, donde los revolucionarios luego se aferran al poder y claro, adquieren los peores vicios que intentaron derrocar.
Yo voy a hacer una humilde recomendación de una novela mexicana también, de la Revolución, que Los de Abajo, de Mariano Suela.
Ah, bueno, una gran novela, sí.
Una obra maestra, muy breve.
Extraordinaria.
¿Tú, Arturo, leíste algo más, me parece?
Mira, sí, yo leí un libro de una escritora de origen griego, pero que es de nacionalidad canadiense. Es una novelista más bien contemporánea y también una memorialista. La novela se llama Nadar, fue traducida por Silvia Moreno y fue publicada por Periférica este año, a comienzos de este año. Es un monólogo de una mujer mientras nada en una piscina, afuera sentada en una silla y una hija, Y entonces, mientras ella nada, va pensando cosas. Está casada, tiene un amante, ¿qué debe hacer? En fin, hasta ahí está todo bien. El problema que me pasó a mí con la novela es que está llena de alusiones a textos de teoría literaria, a etimologías, a veces escribe poniendo una raya, así tipo cuando se pone la poesía, y llena de reflexiones metaliterarias que cortan el curso. Por ejemplo, cito, nada y piensa, respeto, despécore, mirar a, más re,
se ahoga, hipo.
¿Qué significa atrás? De nuevo, respetar, mirar hacia atrás, implica una distancia, un cambio en el tiempo y el espacio. Respetar, que también tiene que ver con el aspecto, spécere, espectro, espectral, especioso, que conecta parecer. Y esto, piensa ella, es revelador.
¿Pero bueno, está nadando mientras
está nadando?
Pero se está ahogando esta mujer.
Me cansé yo.
Sí, mientras está nadando, esto no es un ejemplo inusual, digamos.
No,
o sea,
el
es un poco el tono, cada cierto tiempo. Entonces, hay de momento unos racontos buenos hacia atrás, pero está todo interferido por esta cosa literatosa que a mi juicio frustra la novela.
Esa es la palabra.
Pero tiene unos delirios muy fome esa mujer. No echan nada. Perdona, yo no leí la novela, pero no sé, los personajes de James Joyce. Piensan en huevo, en sexo, en la ciudad, pero esto...
Y con un ritmo que no tiene esto. Esto te corta todo el tiempo el ritmo del monólogo interior, porque es muy racional. Son como especulaciones. No es como en Joyce, que son asociaciones libres.
Bueno, una... ¿Cómo se llama la novela para no leer?
Se llama Nadar.
Nadar. ¿Y la autora?
Marianne Apostolides.
¿Y tenía muchos pergaminos?
Mira, esta novela, después no tanto, pero esta novela tuvo su momento, esta novela salió el año en inglés el año 2009 y tuvo cierta crítica positiva y estuvo en algunos, sí, fue más o menos destacada, pero no tampoco algo así excepcional, pero era destacada. Y ahora salió en castellano, la quise ver en castellano y yo la había visto en inglés, digamos, pero la quise ver cómo funcionaba en castellano y bueno... me confirmó que no funciona a mi juicio ni en inglés ni en castellano. O sea, todo el tiempo intercalado por estas cosas como la que leí.
Medio molestoso.
Sí, sí. Inútil. Además, como pretencioso, ¿no?
Oye, para también nuestros auditores, por estos días se estrenaron dos terceras temporadas que por muchos esperadas. Una es The Bear, y la otra, que esta serie estadounidense de un restaurante y todo el frenesí de una cocina y el estrés. Y mira, el Mauro suspira nomás. Sí, es estresante la serie. Sí, uno queda tritón. pero ultra premiada y nominada, etcétera. Y El Encargado, la serie argentina, comedia negra protagonizada por Guillermo Francella, que también tiene varios fanáticos. Ambas están disponibles ahora en Disney, porque todo el contenido de Star Plus migró a Disney. Así que Disney abre su catálogo, no se le debe seguir asociando solo a producciones de corte familiar, y ahí se puede ver ya las terceras temporadas, tanto de The Bear como de El Encargado Argentina.
No vamos a comentar los mejores libros del siglo XXI. Porque
estamos a 2024.
No, porque han pasado solo 24 años.
Un cuarto casi.
No, pero
se refiere a la lista.
A la lista, sí. Y además hay que tener mucha distancia con estos países que traducen poco.
Bueno.
Que solo traducen el 3% de su producción literaria.
El New York Times venía publicando de 10 en 10 los supuestos... mejores libros de este primer cuarto de siglo, según 300 o 500 consultados, 500, dentro de los cuales hay pocos latinos, creo que son 5 en total, o 6, y 3 libros de chilenos, 2 de Bolaño, 2666, Detective Salvaje, y El Verdad Terrible de Labatut.
Sí. Pero no hay que dejarse guiar por estas cosas. Nos despedimos con esto. Que tengan un muy buen fin de semana, que descansen, no se tomen muy en serio las cosas que decimos. Muy buenas noches. Gracias, chao. Sofía, gracias, Arturo.
Muy buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.